Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muy bienvenidos a nuestro programa y a este equipo que trabaja para ti. Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 en la cadena COPE. Esta semana completa de lluvias. La trae una borrasca, esta vez con nombre más poético que el de Filomena. Lola se llama. Y promete lluvias hasta los próximos sábado y domingo. Van a ayudar a llenar los pantanos y a regar incluso las áreas del Mediterráneo, que siempre necesitan tanta agua. Nos lo explicaba nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Toda la semana, ya digo, va a estar marcada por la inestabilidad y la posibilidad de que, ya digo, no son lluvias regulares de frente, no, son lluvias de chaparrones, de tormentas, ¿no? Que, como decíamos, puede empezar soleado y acabar con un buen chaparrón a media tarde, ¿no?
Y desde luego mirar al cielo es mejor, porque hay que ver en qué ha quedado la campaña madrileña, como unos zorros. En Madrid, como en tantos lugares de España, hay problemas sanitarios, económicos y sociales. Pues familias con dificultades, tú las conoces, jóvenes sin casa o sin trabajo, colas del hambre por el desempleo, hosteleros y restauradores que han tenido que cerrar o que las pasan canutas con los ERTEs. Colegios que temen las nuevas leyes del gobierno o médicos que se preguntan con preocupación por la aplicación de las nuevas leyes de eutanasia. Y nos encanta ver a la gente afrontando estos problemas, luchando, trabajando con entusiasmo para solucionar todo lo que ha supuesto la pandemia. Pues mirad en qué ha quedado la propuesta electoral. Son por este orden lo que vais a oír. Ayer, Pablo Iglesias, Marlaska por el Partido Socialista, Rocío Monasterio y Casado por el PP.
Cientos de miles de personas estaban diciendo que el fascismo no es compatible con la democracia y que no se puede tratar con normalidad a una fuerza política ultraderechista y fascista como Vox. Por la gente, no por mí.
Porque cuando hay señalamiento de personas, no valen las medias tintas, no vale la equidistancia. Lo dijo ayer Ángel. Hay que hacer la condena en concreto, de unos hechos en concreto, porque si no esa equidistancia nos recuerda a otros fascismos, a otro tiempo y a otro momento.
Ya visteis a esta entrevistadora dándole la manita a Pablo Iglesias, diciéndole no te vayas, y el otro con cara de cordero degollado, porque claro, es que no está acostumbrado a que una mujer le mire a los ojos y le diga cuatro cosas, pero se va a tener que acostumbrar.
No queremos ni amenazas ni insultos. No queremos ni boicots ni cordones sanitarios. Queremos concordia, queremos paz civil, queremos libertad, queremos unidad. Queremos una España no en blanco y negro, en color, que mira al futuro con esperanza, con ilusión. Queremos ser útiles a la sociedad. No está España para garrotazos.
Pues ahí los tenemos. Ahora la discusión en Madrid en el siglo XXI parece el fascismo. De verdad que te lo digo, que nos falta un tornillo. En cuanto a la alusión de Rocío Monasterio, para quien no ha seguido las redes sociales, se refería a una foto que ha trascendido de nuestra compañera Ángels Barceló de la SER, que daba la mano a Pablo Iglesias con motivo de ese debate encendido en el que al final el propio Iglesias, pero también Gabilondo y los representantes de Más Madrid se levantaron para denunciar que Rocío Monasterio no se solidarizaba contra el envío de unas balas al ministro Marlaska, a la directora general de la Guardia Civil y a Pablo Iglesias. Una historia desconcertante, porque los mecanismos de vigilancia del correo español son de los más estrictos del mundo, desde que pasamos por las cartas bombas de ETA. Ayer los sindicatos de correos Comisiones y UGT escribieron una carta al presidente de Correos exigiendo una investigación y una verificación escrupulosa de los protocolos y sistemas, porque hasta ahora habían funcionado perfectamente para detectar cualquier utilización criminal de este servicio público. Y volviendo a la campaña, hay una ligereza grande cuando la política deja de ser un servicio público y se convierte en espectáculo. Y la verdad, estamos viendo cómo los políticos empiezan a no tener empacho en bajar incluso a las arenas de los programas del corazón para arañar votos. Les sale más rentable que hablar correctamente en el Parlamento. Lo veíamos recientemente cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, se mezclaba en la discusión sobre si a la hija de Rocío Jurado la ha maltratado o no su marido. Irene Montero llamaba Sálvame en directo y tomaba partido por Rocío Carrasco. Ayer el director del programa, nuestro colega Jorge Javier Vázquez, bajó también a la arena y tomó partido por el Partido Socialista. El conductor de Sálvame o Sábado Deluxe acompañó a Ángel Gabilondo en su recorrido a la Plaza de la Constitución de Vallecas, donde tuvo lugar el mitin, y se sentó junto al candidato. Jorge Javier ha escrito en Twitter las palabras que hemos oído a Marlaska: no existe equidistancia posible. O democracia o fascismo. Yo voto a Ángel Gabilondo. Yo insisto, yo creo que los españoles no estamos en esto. Creo humildemente que la gente está cansada de la pandemia, del ritmo demasiado lento de las vacunas y del estrés de las empresas por la economía, que hay que formar a los jóvenes porque hay demasiados sin trabajo y que preocupa que el gobierno quiera elevar los impuestos. Preocupa tanto que afecta incluso a las herencias. El Consejo General del Notariado de España ha denunciado, por ejemplo, que los españoles han renunciado al 40% de las herencias en la última década. Vamos a tratar ahora la cuestión. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en España han fallecido más de 100.000 personas por la pandemia. Y lógicamente las herencias se han disparado, pero también ha aumentado la renuncia a las mismas. En algunas comunidades autónomas los impuestos que se pagan son muy elevados y muchas personas no pueden hacer frente a los gastos y menos en plena crisis económica. La diferencia además entre las regiones es abismal. Donde más se paga por sucesiones es en Asturias y en la Comunidad Valenciana. Mientras en Cantabria, en Andalucía y Galicia este impuesto no existe. Otras, como Madrid, tienen una bonificación casi total del 99%. Vamos a ver cómo se ha producido lo que digo, que el 40% de las herencias no han podido ser cobradas. Y saludamos esta mañana a María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado. Doña María Teresa, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Renunciar al 40% de las herencias en España es mucho, poco o normal? Porque yo ignoro absolutamente qué es lo habitual.
Bueno, lo que arrojan las cifras del Consejo General del Notariado es que desde el año 2011-2012 hasta el presente sí que es verdad que cada año se ve un incremento en el número de renuncias de herencias que se producen. De hecho, desde el año 2012 hasta el presente se ha duplicado ese número de renuncias que se producen cada año. En realidad, las razones que llevan a una persona a renunciar a una herencia pueden ser muchas, que básicamente podríamos agrupar en tres razones fundamentales. La primera, a veces se produce una renuncia por razones puramente personales o familiares. Una segunda razón, la más frecuente quizá, es porque tenga deudas el causante, es decir, porque el heredero vea que en la herencia que le llega hay más deudas que bienes y, lógicamente, no quiere ver su patrimonio afectado por ello. Y, finalmente, está la tercera razón que comentabas, que es la posibilidad de que el heredero vea que no es capaz de hacer frente a los costes que lleva aparejada la sucesión.
La verdad es que los profanos al asunto nos llama la atención que nuestros padres hayan pagado impuestos sobre determinado dinero, determinados bienes a lo largo de la vida y que después los hijos tengan que pagar de nuevo. En realidad es a mí me parece una doble imposición.
A ver, el fenómeno sucesorio lleva además dos impuestos aparejados, no solamente el impuesto de sucesiones que estamos comentando, sino también hay que tener en cuenta otro que hoy día en muchas comunidades es incluso más gravoso que el de sucesiones, que es el impuesto conocido como de plusvalía municipal, que grava la transmisión por causa de muerte de cualquier finca urbana. A partir de ahí, la cuantía de esos impuestos, como bien comentabas, depende mucho de las comunidades. El impuesto de sucesiones es de regulación estatal, pero luego cada comunidad tiene libertad para establecer bonificaciones. Prácticamente todas establecen bonificaciones en las herencias directas, es decir, de padres a hijos o entre cónyuges. Sí que hay variaciones en la cuantía de esa bonificación. El gran problema impositivo se encuentra en las herencias de colaterales. Cuando toca heredar a un hermano, a un sobrino o a un primo, ahí el impuesto sí que es bastante elevado en todas las comunidades y es en ese tipo de herencias en las que más nos encontramos la renuncia por este motivo.
Sí que es evidente que hay comunidades que se esfuerzan por rebajar los impuestos y otras que redoblan el esfuerzo y que el gobierno ha dicho que hay que igualar al alza.
Bueno, lo que se ha anunciado por parte del gobierno, todavía no se ha concretado en ningún texto legal, es la idea de la armonización, es decir, que con independencia del territorio en el que residiera la persona fallecida, el impuesto sobre sucesiones sea equivalente en todas las comunidades, porque es verdad que desde hace muchos años hay grandes diferencias en función del territorio. Aún no hemos visto ningún texto legal, no sabemos cómo se concretará esto.
Sí que ha dicho la ministra que no se puede tolerar que algunas regiones se escapen a la imposición general. O sea, claramente se refería, sí, por ejemplo, a regiones como Madrid.
Sí, hay comunidades como Madrid o como el caso de Andalucía desde hace un par de años que, como decía, en esas herencias directas establecen bonificaciones muy altas que prácticamente hacen que sea difícil tributar por ello. Por ejemplo, para que se hagan una idea, ahora mismo en Andalucía, en una herencia de parientes directos, padres, hijos o cónyuges, hay una exención hasta 1 millón de euros, es decir, hasta 1 millón de euros por cabeza no se tributa nada y por encima de ese 1 millón de euros la bonificación alcanza el 99%. Entonces eso hace que este tipo de herencias queden prácticamente exentas en la práctica y lo que quede sea el impuesto de plusvalía municipal que ya depende de cada ayuntamiento.
O sea, una persona, digamos, que después de toda una carrera a lo largo de una vida y de tributar por su casa, que suele ser el bien, digamos, más preciado de los españoles y tener algunos ahorros, podría transmitir los bienes a sus herederos sin ver doblemente grabada la cuestión. Pero claro, si esto se aumenta, pues después de que los padres hayan pagado, estoy pensando en mí, por ejemplo, impuestos toda la vida, mis hijos tendrían otra vez que tributar.
Sí, efectivamente, cuando se produce la sucesión mortis causa, ese cambio de manos del bien, devenga sucesiones, devenga plusvalía, efectivamente.
Y hay incluso hijos que aceptan la herencia de sus padres y acaban endeudados con Hacienda. Hay casos sorprendentes.
Sí, en aquellos lugares en los que no puedan gozar de bonificación, es posible que una persona acepte la herencia, vea cómo se devengan esos impuestos e imaginemos que en la herencia no hay dinero líquido, porque no en todas las herencias hay dinero en cuenta corriente. Entonces, en ese caso, el heredero se vería obligado con su propio patrimonio a pagar el impuesto y, si no puede, a vender los bienes como pueda para, con el dinero que obtenga, poder satisfacer los impuestos.
¿Y qué ocurre con los bienes que no son heredados por nadie?
Bueno, cuando se renuncia.
Sí,
cuando se renuncia a una herencia, depende de si la herencia era testada, con testamento o sin testamento. Entonces, cuando la herencia se produce con testamento, habrá que estar al contenido del testamento, porque frecuentemente en los testamentos se establece la previsión de que cuál va a ser el heredero después del primero que designamos. Por ejemplo, yo puedo decir, es heredero mi hijo, y si mi hijo renuncia a la herencia, heredarían mis nietos. Entonces habrá que ver qué previsiones tiene el testamento al respecto. En el caso de que no haya testamento, se aplican las reglas del Código Civil o del derecho foral que sea aplicable, y en ese caso, cuando se produce la renuncia de un heredero, ese heredero con la renuncia arrastra a toda su estirpe y en principio su cuota acrecería a los demás herederos. Por ejemplo, si yo he dejado 3 hijos herederos y renuncia uno, la cuota de ese uno acrecería a sus otros 2 hermanos. Si renuncian todos, vamos a poner que renuncien esos 3 hijos míos a la herencia, entonces serían llamados los parientes del grado siguiente, o sea, mis nietos, y así sucesivamente. En el Código Civil heredan los descendientes, cuando los agotamos los ascendientes, luego el cónyuge viudo, luego los hermanos, los hijos de hermanos, los tíos, los primos y hasta ahí. Y si ya toda esa familia renunciara a la herencia, finalmente heredaría en este caso el Estado o la comunidad autónoma foral correspondiente.
Según el INE, han fallecido en España durante la pandemia más de 100.000 personas. Me imagino que ustedes están notando todo esto también en términos de herencias y de trámites.
Sí, poco a poco se va notando. Es verdad que las cifras globales del año 2020 son un poquito más bajas en las adjudicaciones de herencia que en 2019, pero eso tiene su explicación, primero, en el parón de actividad de la primavera, aunque las notarías siguieron funcionando con normalidad, pero se atendían los asuntos urgentes y una herencia normalmente no lo es, y luego porque el fenómeno sucesorio siempre en la estadística va un poco retardado en el tiempo, es decir, desde que muere una persona hasta que sus familiares formalizan la herencia, no es algo inmediato, puede pasar un lapso de tiempo de meses o incluso de años. Sí son reveladoras las cifras ya del segundo semestre de 2020 y las de este primer trimestre de 2021. Se va viendo un incremento que imagino que en los próximos meses y años será más notable como consecuencia de ese exceso de mortalidad.
Hay una última cuestión. A los españoles no nos gusta hacer testamento. Hablar de la muerte es siempre desagradable. ¿Conviene o no? ¿Y por qué?
Sí, en mi opinión es muy útil hacer testamento por 2 razones fundamentales. La primera es que cuando una persona fallece con testamento, su familia se ahorra un trámite de la sucesión que se llama declaración de herederos ab intestato, que también la hacemos los notarios y que es un trámite más gravoso tanto en lo económico como en lo documental que tener el testamento hecho. Esa es una primera ventaja práctica. Y luego la segunda gran ventaja es que al hacer testamento tenemos la oportunidad, bajo el asesoramiento del notario, de adaptar nuestra voluntad dentro de los límites que la ley nos concede, respetando las legítimas, etcétera, adaptar nuestra voluntad a lo que queremos y a las necesidades de nuestra familia. Nos ofrece múltiples oportunidades el derecho de sucesiones para hacer esa adaptación.
Pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que esta es una circunstancia que ahora mismo arrecia en España. María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y nos vamos a hablar de ovnis. Sí, sí, que es un tema muy popular y uno se pregunta, vamos a ver, cuando los gobiernos desclasifican asuntos, ¿realmente proporcionan material interesante? ¿Quienes dicen haber visto objetos volantes no identificados son de fiar? Hay una persona que ha descendido a ello muy concretamente, y que nos va a hablar de ello.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga porque solo hay un número uno.
Y ese deporte es la radio.
¡Hola, hola!
En ese deporte solo hay un número uno en emoción.
¡Malo que queda muerto en su fácil la pelea!
Después un número uno en información.
Lo que van a escuchar esta noche aquí en El Partidazo es una información contrastada durante todo el día con las personas implicadas directamente.
En ese deporte solo hay un número uno en diversión.
¡El grande único, Paco González!
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga, porque solo hay un número uno.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la radio deportiva española.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido. Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Descubrió la palabra contorsionismo en tu fase de los 2 años. Y su fondo de armario es ahora tu fondo de armario. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como unas cuñas de yute Gloria Ortiz por 59,99 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque. Porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas. En creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado luz. Estaba...
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy en la esquina del misterio vamos a explorar el territorio desconocido de los ovnis, los objetos volantes no identificados e incluso quienes los pilotan, los supuestos extraterrestres. Durante años hemos escuchado especulaciones diversas. ¿Quién no ha oído hablar del Área 51, esa base militar norteamericana donde supuestamente se almacenan cuerpos de alienígenas, o criticar las divisiones del Pentágono americano que esconden secretos militares, secretos de información? Hay quien considera probada la existencia de vida extraterrestre y además las nuevas generaciones hablan mucho de que esto es indudable y forma parte de lo sabido. Lo cierto es que hay quien se dedica a investigarlo. Uno de los últimos en buscar testimonios y hablar con quienes dicen haber visto estos ovnis y estos alienígenas ha sido Lorenzo Fernández Bueno, que es una eminencia a la hora de tratar los misterios en nuestro país y que acaba de recorrer España para un libro que vamos a repasar aquí, buscando a las personas que han vivido estos fenómenos.
Arriba en el Teide se pueden ver muchas cosas con frecuencia.
Olvida las películas americanas.
Montserrat fue mi bautismo ufológico.
Olvida las historias del otro lado del mundo.
Lo que fuera se manifestó de forma igual en todo el planeta.
Olvídalo. Ellos están mucho más cerca.
No podía ser ni un avión.
La luna no puede ser.
Terrestre no era.
¿Realmente eran ellos?
Ahora sabrás lo que pasó aquí, en España.
En lo alto del cielo vi una luz.
Lorenzo Fernández Bueno, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Lorenzo es periodista, es director de la revista Año Cero y quería empezar preguntándote a propósito de las novedades que nos llegan sobre desclasificación de información en los Estados Unidos. ¿Realmente es interesante o es un montón de vídeos y de fotografías ininteligibles?
Bueno, yo creo que aquí casi tenemos que plantearnos que nos tenemos que fiar, ¿no?, de lo que viene de Estados Unidos y especialmente cuando son documentos desclasificados por el todopoderoso Pentágono. De una forma u otra, lo que hacen es crear tendencia, ¿no? Ya en España en su momento desclasificamos muchísimos documentos que estaban bajo el sello de materia reservada dentro de los archivos del Ejército del Aire. Lo que está ocurriendo ahora es que, bueno, es sospechoso, la verdad, porque no deja de ser un aperturismo insólito que no se había dado hasta ahora por parte del Pentágono, que está confirmando que determinados vídeos que han grabado, no estamos hablando de gente, entiéndeme, por normal, como podemos ser nosotros, que no conocemos todo lo que vuela. Estamos hablando de pilotos auténticos Top Gun, ¿no? Y estos pilotos del ejército norteamericano están grabando objetos que prácticamente, bueno, pues juegan con ellos. Se mueven a velocidades vertiginosas, hacen movimientos en los cielos que aparentemente no hay ahora mismo ningún aparato tecnológicamente humano que pueda hacer ese tipo de giro. Y es curioso, ¿no?, que el propio ejército norteamericano esté diciendo, señores, aquí tenemos unas grabaciones que no sabemos qué es lo que muestran, pero lo que es evidente es que algo muestran y además algo que parece moverse de forma inteligente.
Interesantísimo. Tú acabas de estrenar este jueves un documental que relata y recoge los testimonios de muchos testigos, valga la redundancia. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es la experiencia de la gente con los ovnis?
Bueno, la verdad es que ha sido un rodaje realmente difícil porque hemos tenido que rodar, yo creo que la serie, pues con más testimonios en un tiempo tan complicado como es esta pandemia terrible que estamos viviendo, ¿no? Que esto sí que es terrestre y terrible al mismo tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que, como dices, estrenamos la serie Extraterrestres en el canal D-Max, antiguamente Discovery Max, y le hemos puesto ese nombre tan claro, ¿no? Extraterrestres, y además está enfocado en España. Parece que este tipo de sucesos pues tienen que ser siempre con nombres y apellidos anglosajones y en lugares lejanos como Kentucky. Bueno, pues no. Resulta que en España, en cualquiera de los puntos cardinales de nuestro país, tenemos casos absolutamente fascinantes de testigos que te puedo decir yo que como conductor del programa lo empecé siendo una persona, creo que lo sigo siendo, pero una persona bastante escéptica con este asunto, y después al terminar la serie, la conclusión a la que he llegado es que el testigo, la persona que ha sufrido un encuentro con algo que rompe sus esquemas, dice la verdad. Por lo menos dice su verdad. La cuestión es qué hay detrás de esa verdad.
Claro, porque nos podemos encontrar con una persona que tiene debilidades psiquiátricas insospechadas, o podemos encontrarnos con una persona confusa ante un fenómeno que tiene otros orígenes, una luz, una cuestión de variación térmica. ¿Qué testimonio has recabado tú que te ha dejado perplejo? Que dices, bueno, realmente esto es alucinante.
Te podría decir muchos, pero me quedaría sin lugar a dudas con dos testimonios que se emiten además en el mismo capítulo, dentro de los jueves. Se emiten, que son el capítulo que dedicamos a los ovnis y militares. Y son el testimonio, por un lado, de Jesús Jofrá, un militar catalán, y por otro lado, José Manuel Trejo, un militar extremeño. Los dos, sin conocerse de nada y estando alejados geográficamente, bueno, pues uno en Extremadura y otro en Cataluña, prácticamente viven lo mismo. Ellos, durante la noche de ronda, en concreto en el caso de Jesús Jofrá, en el Escuadrón de Vigilancia Aéreo número 4 de Rosas, en Gerona, estamos hablando de un recinto militar, de noche realizando la guardia, de repente sobre las antenas de telecomunicaciones, observa lo que él define, fíjate qué definición hace, como una lenteja luminosa, de un tamaño gigante, que parece tener ventanas. Él se acerca con su armamento reglamentario, acompañado de otras dos personas y de un perro, que bueno, va marcando la señal de peligro, rodeándolos constantemente. Según se acercan, aquel objeto sale a una velocidad vertiginosa hacia los cielos y de repente en la base de las antenas, que hay una caseta, bueno, pues donde estaba todos los elementos que conectaban esas antenas, observan una luminosidad verde muy intensa, detrás de la cual aparecen lo que ellos definen como una persona de un tamaño muy elevado y además pues que se acerca a ellos como si fuera una especie de movimiento robótico, ¿no? Ellos le dan el alto preceptivo y como aquel ser, sea lo que sea, no para, directamente descargan pistolas y headmen. Es decir, se produce un tiroteo dentro de una base militar y esto es gordísimo. Bueno, pues del mismo modo, en el caso de Talavera la Real, en Badajoz, ocurre prácticamente lo mismo. José Manuel Trejo se encuentra haciendo la ronda nocturna, de repente sobre una alameda que hay en la base, observa una luminosidad enorme, él dice que es como una especie de esfera gigantesca, en cuyo centro flota algo que define con unas características humanoides. Hay que decir que esto forma parte de un expediente que fue desclasificado en el año 92 por nuestros ejércitos, estaba dentro de los que formaban parte del top secret español, y lo que ocurre en esa escena es que estos hombres le dan el alto, aquello no deja de acercarse a su posición y le disparan hasta 140 balas. Hay que decir que por aquel entonces el polvorín militar de Talavera la Real era uno de los lugares con más armamento de España. Aquí el mismo Trejo decía, aquí con tirar una granada la onda expansiva llegaría hasta Badajoz y literalmente arrasaría Talavera la Real, por lo tanto no era un lugar para andar jugando con disparos. Por lo tanto, si esta gente dispara a algo que desconoce dentro de la base, es porque ese algo, sea lo que sea, les provoca un miedo terrible.
¿Y qué pasó después de los disparos? Quiero decir, ¿cómo reaccionaron estos seres?
Bueno, en el caso de Talavera la Real, aquel ser se evapora. Bueno, él nos cuenta que es como si fuera un globo que en vez de inflarse se desinfla y desaparece. Ponía el ejemplo de cuando la televisión de repente se nos apaga porque se va la luz y se queda un pequeño punto blanco en medio. Pues eso es lo que él definía, ¿no? En el caso de Talavera la Real. De hecho, tanto Jesús Jofrá como José Manuel Trejo, al día siguiente, como militares que eran, fueron invitados amablemente a que, bueno, pues participaran en un interrogatorio, se tomó su testimonio, fueron acusados de sabotaje, se pasaron el tiempo preceptivo en lo que eran los calabozos, hasta que se determinó que aquellos hombres no mentían. Es decir, cuando tú de repente metes a un batallón de soldados en el lugar donde se ha producido ese tiroteo, te das cuenta que hay más de 140 casquillos, ni una sola bala, pero es que además no hay restos del proyectil, ni en pared, ni en árboles, pues llegas a la conclusión de que sea lo que sea que estaba allí, literalmente ha absorbido las balas. Es un caso extrañísimo, que lo que sí te puedo decir al hablar tanto con Jesús como con José Manuel Trejo es que a ambos, como podemos imaginarnos, ¿no?, después de una experiencia así, para ambos la vida no ha vuelto a ser igual, porque se ha convertido en una búsqueda de respuestas.
Claro, me imagino, porque verdaderamente si estás en tus cabales y vives eso, no te deja indiferente ya a lo largo de la existencia. ¿Nos están intentando ocultar información? Porque una y otra vez estas cuestiones están relacionadas con el conspiracionismo, Lorenzo.
Eso mismo te iba a decir, eso es que lo que te iba a decir ahora mismo, ¿no? Es que realmente nos están ocultando. Claro, es que la obligación es que nos lo oculten. Es decir, yo entiendo que cuando hablamos, sí me gustaría hacer un pequeño matiz, Cristina. Una cosa es el fenómeno OVNI y otra cosa es el fenómeno extraterrestre. Es decir, hay un salto importante. Un OVNI es un objeto volante no identificado y ya está. De ahí a que sea una nave tripulada por parte de una inteligencia de otro mundo, es que precisamente lo que dista es un mundo tremendo. Lo que sí parece es que se mueven de forma inteligente. Claro, cuando uno observa en base a los informes desclasificados por los diferentes ejércitos, y en nuestro caso por nuestro propio ejército, que fuimos pioneros en este tema. Fue prácticamente el primer ejército europeo que desclasificó los informes relativos a los fenómenos no identificados que surcaban los cielos y que además los protagonistas de los mismos eran los propios miembros de los ejércitos. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Pues hay que decir que es lógico que en un principio se oculte, pero se oculte con la intención de determinar qué es aquello que está literalmente violando nuestro espacio aéreo, que se está saltando literalmente los protocolos de seguridad de los diferentes países, si me permites la expresión, que literalmente está chuleando a los ejércitos. Por lo tanto, lo lógico es que eso pase a formar parte de informes clasificados hasta que se logre, si es que se logra en algún momento, determinar qué es lo que hay detrás.
Me surge una duda. Hay mucha gente que dice haber visto a estos extraños seres, pero escuchando testimonios de distinta procedencia hay gran confusión, ¿sabes? Bueno, surgieron unas fotografías que luego parecían que eran falsas del Área 51. Hay quien habla de seres con grandes cabezas, hay quien efectivamente describe gente longilínea, muy alta, con movimiento robótico. ¿Has llegado a tener un retrato concreto para hacer un retrato robot, según lo que han dicho los testigos, de cómo pudieran ser los extraterrestres?
La verdad es que te puedes encontrar casi cualquier estereotipo. Lo que pasa es que, claro, hay que empezar a pensar si realmente el testigo que asegura haberse encontrado con criaturas que proceden de otro planeta, siempre y cuando aceptemos que yo creo que es algo que la ciencia, la astrobiología, ha demostrado ya por activa y por pasiva que hay otros mundos habitados, seguramente por inteligencias mucho mayores a la nuestra. La cuestión es que se haya producido ya el contacto, que ahí está la dificultad.
Bueno, demostrado, digamos que no se descarta desde el modelo teórico, ¿no? Pero demostrado.
Vamos a ver, si atendemos a lo que nos dice la física teórica, por ejemplo, la ecuación de Drake. Todos hemos oído hablar de la ecuación de Drake, de este astrofísico, que es el que en su momento organiza, pone en marcha el conocido proyecto SETI, la búsqueda de señales de inteligencias extraterrestres mediante señales de radio que procedían del universo, del espacio exterior. Bueno, pues este hombre lo que hace es una cuestión de descartes matemáticos. Es decir, aquí no estamos hablando de esoterismo, estamos hablando de matemática pura y dura. Y llega a la conclusión de que si solo en nuestra Vía Láctea tenemos más de 500.000 millones de planetas, de los cuales aproximadamente 50.000 millones de planetas pueden tener eso que se llama franja de habitabilidad, es decir, a día de hoy nosotros hemos descubierto en la pequeña porción de espacio que logramos investigar más de 3.000 exoplanetas que podrían albergar vida. La cuestión es si esa vida es extremófila, es decir, pequeños bichitos que ni siquiera vemos como no sea con un microscopio, o realmente estamos hablando de algo más avanzado. Bueno, la conclusión de Frank Drake, después de los diferentes descartes que hace con su fórmula, que es un poquitín complicada, llega a la conclusión de que solo en la Vía Láctea puede haber más de 5 millones de planetas habitados con posibilidad de entrar en contacto con nosotros. Y esto lo dice un astrofísico, es decir, no lo está diciendo un pobre periodista como puedo ser yo. Por lo tanto, yo creo que ya a nivel matemático está más que demostrado. Cuando el propio Stephen Hawking te dice, señores, cuidado, creemos protocolos de actuación para que de producirse el contacto con una inteligencia exterior, del espacio exterior, que ya solo por contactar con nosotros, lógicamente, tenemos que presuponer que está más avanzada tecnológicamente, creemos un protocolo de actuación para que no se produzca algo tan humano como es que cada uno vaya por su lado, se genere el caos y tengamos un problema de primer orden, ante lo que sería, sin lugar a dudas, el evento más importante de la historia de la humanidad. Yo creo que la ciencia admite claramente, Sarah Siegel, la gran astrobióloga, ella dedica su vida prácticamente a la búsqueda, a la demostración de que esas inteligencias existen. Otra cosa, vuelvo a repetir, es que se hayan puesto en contacto con nosotros. Y ahí es donde entra lo que hablábamos, ¿no? Vuelvo al origen de esta pregunta. Las definiciones que hacen los testigos, que yo creo que el fenómeno, en este caso contacto directo, lo que se conocen como encuentros del tercer tipo, que son los encuentros con las inteligencias que supuestamente tripulan estos objetos, yo creo que son imágenes muy humanas con sus deformaciones. En fin, en deformaciones me refiero en el sentido de que muchas veces son estos pequeños seres de pequeño tamaño, de gran tamaño, macrocéfalos, con ojos rasgados. Yo creo que eso tiene mucho que ver con nuestra psique y es algo muy interesante desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico de estudiar.
Entre estos testimonios tienes a gente que, según ha contado, ha sido agredida de alguna manera y en algunas ocasiones el episodio ha llegado incluso a provocar que los testigos se quiten la vida. ¿Nos puedes concretar esto?
Bueno, vamos a ver, que se quiten ellos la vida, no, que mueran a raíz del encuentro que han tenido con eso, sea lo que sea. Hay casos, te puedo poner quizás el primer ejemplo que tenemos en España es del año 1917, cuando un hombre que habita en la región de las Hurdes, en el norte de Extremadura, llamado Nicolás Sánchez Martín, es decir, tiene nombres, apellidos, partida de nacimiento y partida de defunción, él todos los días era un castañero que iba durante la madrugada a recoger castañas a la zona de Ribera Oveja, que hoy en día, para que te hagas una idea, correspondería a uno de los vértices del pantano Gabriel y Galán, que es la mayor reserva de agua de Extremadura. Bueno, pues él, estando allí, de repente, asegura haber visto lo que él define, fíjate qué definición, porque esto es importante, ¿no? Cómo definen los testigos con aquello que más se les parece respecto a lo que ven, ¿no? Él dice que ve una escoba de palma, es decir, una escoba estrecha por arriba, ancha por abajo, luminosa, que se aproxima hasta las patas de su caballo, el caballo se encabrita, él cae al suelo, y ante aquella luz extraña, que evidentemente en aquellos años, 1917, solo puede ser demoníaca, aquel hombre sale corriendo hacia Cambroncino, que es su pueblo, y cae literalmente enfermo. A los tres días, después de ser atendido por el médico de la zona, don Víctor, este llega a la conclusión de que este hombre está preso de una enfermedad extraña, y Nicolás Sánchez Martín muere entre delirios, asegurando que aquella extraña luz, la luz de Ribera Oveja, como es conocida a partir de entonces, literalmente lo ha matado. Aquí tenemos la primera víctima. Lo que es curioso, fíjate, Cristina, no quiero establecer una vinculación, pero es muy curioso que en el instante en el que aquella luz, vamos a denominarlo así, ataca al bueno de Nicolás Sánchez Martín, a 700 kilómetros en línea recta, tres pastorcillos están viendo por primera vez la que acabará siendo la aparición mariana más importante del mundo en Fátima.
Qué interesante. Y luego, por cerrar la conversación que podríamos mantener durante horas sobre el asunto de los ovnis, están las abducciones. La verdad que es difícil creer que a quien dice que ha sido introducido en una nave para ser objeto de experimento o cosas semejantes, pero tú incluso cuentas estos testimonios.
Hay un capítulo que para mí es el más humano, por decirlo de alguna forma, porque entiendo que es el más complicado de digerir, ¿no? La posibilidad de que una persona tan normal como cualquiera de los que nos pueden estar oyendo o las que nos pueden estar oyendo ahora mismo, que de un día para otro tiene un encuentro que no sabe explicar y que al cabo del tiempo, a raíz de una serie de sesiones de hipnosis, acaba recordando lo que le ocurre. A mí hay un caso que sinceramente me sobrecogió. Vuelvo a recordarte desde el punto escéptico con el que yo empiezo el rodaje de la serie Extraterrestres. Es decir, yo voy buscando respuestas a algo que me genera muchas dudas. Y este testimonio lo encuentro en Tui, en Pontevedra, en la figura de un hombre llamado Juan Ramón Guede, que con tan solo 11 años, junto a su tío, cuando vienen de un bosque cercano donde había una fuente natural de limpiar el coche, de repente, al regresar, observan lo que él define como una esfera gigantesca que tiene como 14, 15 metros de diámetro. A partir de ese momento, él prácticamente pierde la conciencia, recuerda como en una ensoñación, como si estuviera viendo su coche parado en la curva, y cada vez lo ve más alejado, como si se estuviera elevando. Bueno, esto lo que hace a un chaval de 11 años es que durante un tiempo le provoca una agorafobia terrible, es decir, tiene miedo a salir porque no sabe qué le ha pasado, no sabe si eso lo que le ha pasado va a volver a por él. Su tío no quiere hablar del tema porque dice que se van a reír de ellos, y todo esto lo soluciona, más o menos, digamos que lo aclara el doctor Miguel Ángel Pertierra, que es una eminencia. Él le somete a una regresión hipnótica, y es cuando este hombre empieza a contar unas cosas que claro, si no estás con él, piensas que es de película de ficción. Te empieza a contar que está dentro de lo que parece ser una nave, con una serie de pantallas, que está viendo a un montón de gente. En esas pantallas ve a niños, dice, habla de niños, de todas las razas del planeta. En mitad de la supuesta nave hay una especie de mesa donde a él lo colocan. Esto es es algo muy habitual en el testimonio de los abducidos. Lo observan cuatro personajes, uno de ellos muy alto, no logra identificar el rostro ni tampoco el cuerpo. Él dice que son como figuras luminosas y al cabo del tiempo, pues lo acaban devolviendo. Te estoy contando a trazos muy, muy resumidos lo que es una experiencia que es verdaderamente intensa. Yo te puedo decir que después de mantener la conversación con este hombre, como él dice, a mí esto me destrozó la vida. Porque tenía novia, la perdió. Estaba a punto de conseguir trabajo, se lo quitaron. Tenía amigos, los perdió. ¿Por qué? Porque le entró esa agorafobia y durante 15 años, que se dice pronto, no fue capaz de salir de su casa hasta que fue sometido a esta regresión y él encontró la explicación a lo que le había ocurrido. Ahora la cuestión es, ¿qué le ha ocurrido a este hombre? Yo no tengo duda de que dice la verdad, de que cuenta su verdad, de que a este hombre hay algo, no sé si algo que le ha manipulado, algo que... iba a decir una palabra más sonante, pero no es la hora, algo que le ha fastidiado la vida, literalmente. Pero lo que no tengo ninguna duda es que este hombre cuenta la verdad. Ahora, lo que a mí me gustaría saber como periodista es qué hay detrás de esa verdad, porque sinceramente no creo que sean extraterrestres que vienen de otro planeta a fastidiarnos la vida. Tiene que ser otra cosa. Ahora, ¿qué es? Sinceramente, a día de hoy no tengo explicación.
Pues si os queréis preguntar con Lorenzo Fernández Bueno qué es lo que cuentan estos testigos, qué significan estos datos que aporta, pues tenéis que repasar con él este reportaje documental con testimonios de gente. No sé cómo la gente puede acceder a ello, Lorenzo.
Pues mira, es muy fácil. Los jueves estamos a las 10:30 p.m. en el canal D-Max, todos los jueves emitiendo la serie Extraterrestres.
Ahí estamos. Lorenzo, muchísimas gracias. Un placer.
Cristina, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder contaros esta aventura que ha sido ardua, pero verdaderamente interesante.
Fascinante, desde luego. Gracias por venir a la esquina del misterio.
Gracias, hasta pronto.
Qué cosas. Mikey, ¿tú cómo ves todo esto que nos contaba el invitado?
A mí es que, o sea, hay cosas que efectivamente creo que ha sido muy clave lo último que ha dicho él. El tema de, creo que a estas personas les ha pasado algo, incluso alguien les ha podido manipular. Tampoco quiero desdecir, ¿no? Si hay gente que cree que ha visto luces, seres vapóreos, como decía él, el que disparaban en Talavera del Real, creo que era. Pues hombre, pero a mí es que me cuesta mucho. Mucho.
Te deja perplejo, ¿eh? Porque hay un par de militares, por ejemplo, que yo creo que son personas, bueno, con mucho dominio de sí mismos, con mucha sangre fría, que dices, madre mía, ¿sabes, qué cosas, eh?
¿Sabes qué pasa? Esto es un poco más personal y además es un poco cursi. Me lo dijo mi padre una vez y como que me caló mucho y me dijo, joder, Mikey, si imagínate que Dios nos ha creado y ha creado el universo, imagínate ese derroche de espacio y de amor solo para nosotros. Y ahí yo me quedé y dije, jope. O sea, muy propio de Dios, ¿no? Una cosa tan grande para algo que...
Bueno, pero también cabe la otra posibilidad.
Por supuesto,
o sea,
por
supuesto. Decir,
por eso te decía personal, que es algo que me afectó a mí.
Que pudiéramos tener hermanos en otra parte del universo,
que,
¿eh?
Que sería, vamos, una cosa... También me fascinaría, tú imagínate. Si hay ovnis y hay gente que ha conseguido llegar desde millones de años luz hasta aquí, lo que nos estamos perdiendo, lo que nos falta por descubrir...
Date cuenta, por ejemplo, que cuando descubrimos América y venían los primeros indígenas, por ejemplo, con los barcos y se presentaban en la corte, la gente flipaba, o sea, decía, ¿pero cómo va a ser?
Bueno, que haya al otro lado del mar, nuevo mundo.
Claro, claro, es que la Tierra, en la acepción de la gran parte de las personas, aunque los marinos ya dudasen de ello, era plana y se acababa.
Claro.
Entonces, de repente, que hubiese un continente con gente, con pájaros, con animales, con otro tipo de plantas que empezaron a llegar, fíjate,
patatas,
tomates, cacao, cosas que no, ¿sabes? Que no sabíamos que existieran.
Claro, o sea, claro, por eso te digo que en el punto en el que tú piensas, si de verdad existen extraterrestres y pueden, o sea, lo que nos falta por conocer todavía, que pensábamos y nos creíamos que somos tan listos y lo sabemos todo, lo reducidos que estamos, ¿no? En un planeta tan chiquitajo.
Sí que hay muchas cosas que no conocemos. Es que claro, nos creemos que sabemos todo. Es más, los hombres rara vez aprenden, dijo alguno, lo que creen ya saber. Y claro, así estamos, enanificaos. Bueno, ¿por dónde van nuestros oyentes? Creo que hoy de ovnis les has pedido que hablen.
Hoy les he pedido que nos cuenten efectivamente si en este sentido, si de lo que acabamos de estar hablando de los extraterrestres, tienen alguna anécdota, algún... bueno, si han visto luces, si han visto situaciones extrañas, pero de todo eso vamos a hablar a 1:30 con Sole Mayor. Así que vamos a hacer que nuestros oyentes esperen un poco para oír lo que opinan entre ellos y las experiencias que han tenido. Pero por el momento...
Que nos vayáis mandando,
si tenéis testimonios de gente conocida, de vosotros mismos, que habéis tenido dudas, aunque sea, o que os haya interesado el tema, contádnoslo. Estamos en el 666 55 40 00. 666-55-4000. Cristina, de lo que sí que nos han enviado, y te lo puedo poner ahora mismito, es del tema del patrimonio. Las opiniones que tienen nuestros oyentes sobre que cuando tienes que cobrar una herencia te peguen un palo.
Me parece una vergüenza que se pague tanto cuando ya nuestros padres pagaron por esos bienes que heredamos.
Me parece fatal pagar dos veces por lo mismo. Sobre todo para que luego encima se lo gasten los de siempre de la manera que ya sabemos.
Se resume en que antes trabajaban 50 personas para una y hoy trabajamos una para 50. Por eso se paga tanto.
Lo veo realmente un atraco, pero a mano armada.
El impuesto de sucesiones debería desaparecer, y más aún en según qué zonas que tienes que pagar a los condes, como pasa en Barcelona en algunas zonas.
Y nos han recomendado, dicen, para no arruinarse, existe la aceptación de herencia a beneficio de inventario, para que luego no nos sorprendamos con la factura.
Ah, mira. Bueno, pues ahí lo dejamos apuntado. Qué, qué listos los oyentes. Yo creo que las campañas electorales tenían que ir sobre asuntos que nos preocupan como estos, ¿no? O sea, no en torno al supuesto fascismo, que yo creo que como tal está muerto. Pero bueno, allá cuidaos. Lo hemos dejado dicho en el editorial. ¿Alguna otra cosa que preocupe?
Nos han seguido comentando en relación a esto algunas historias con relación a las herencias de patrimonio. Por ejemplo, un problema que tuvo María Jesús, que fue que, bueno, una prima suya murió sin hijos, ni padres vivos, solo un hermano, y que parece que fue una locura. Y lo que nos recomienda en estos casos es intentar hacer alguna donación en vida. Si es la voluntad del familiar difunto, que hereden hermanos o sobrinos, que aunque se paguen impuestos, son menores que los de testamentaria. Y que cree que las leyes penalizan a la gente que no se casa y que no tiene hijos, que una situación de hoy en día, pues hombre, complicado. Así que poco más.
Bueno, pues vámonos a las noticias y enseguida regresamos con un tenor extraordinario que además se ha quitado de encima con una operación de cirugía gástrica 65 kilos, se ha metido en las redes sociales y ha encontrado a la que es la mujer de su vida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.